En respeto a la pluralidad y la libertad de expresión, se abre el micrófono a todas las opiniones, lo que no representa necesariamente la postura de Radio Educación o de la Secretaría de Cultura Federal.
Radio Educación
presenta
El fin justifica a los medios.
De las rotativas a la fibra óptica.
Radio, prensa,
televisión, internet.
El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas.
Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez, como siempre, aquí acompañada de José Ángel Domínguez y a nombre de todo el equipo que está del otro lado del cristal.
Un equipo siempre profesional, mi querida Graciela.
Así es, al y muy entusiasta.
Cañón. Sí, al tiro. Oye, pues muy contento de saludar a todas y a todos en esta nueva emisión del Fin Justifica los Medios, abordando temas que luego nos rebasan porque existen tantos temas que y a los cuales hay que darles un espacio de análisis y reflexión que luego pues las cosas se olvidan un poco. Así pasen una o dos semanas, la información es fugaz. Pero me encontré esta cita de un humorista español que se llama Jaume Peris y decía: gracias a la libertad de expresión, hoy ya es posible decir que un gobernante es un inútil sin que nos pase nada, y al gobernante tampoco, ¿no? Y
así es.
Hasta eso ha cambiado, ahora ya hay que tener cuidado, ¿no?
Pues más o menos, ¿no? A veces no tanto, ¿eh? O sea, pasan cosas y las cosas siguen como si nada.
No hay que renunciar a eso,
no,
por supuesto,
sí.
¿No?
Bueno, pues sí, como dices, por eso este programa es una revista radiofónica, porque son tantos temas relacionados con la comunicación. Y desgraciadamente este sigue siendo el único programa en la radio que aborda estos temas, que, bueno, pues apenas nos da tiempo de irlos mencionando, claro. A veces algunos nada más en las noticias, sí, como mera mención, una breve notita, y luego ya pues vamos desarrollando, ¿no? Ya sea en el reportaje, en la entrevista, como es el caso de la entrevista de hoy, que pues ya habíamos comentado en algún programa anterior de esto que está sucediendo, de las demandas contra periodistas en donde se está utilizando esto de la equidad de género para censurar.
Violencia política en razón de género le llaman, mi
así
querida.
Es, y bueno, pues recientemente hemos visto cómo la libertad de expresión y el ejercicio periodístico están siendo limitados a través de estos recursos legaloides que utilizan de manera muy torcida las normas contra la violencia política de género para acallar periodistas, y esto ha sucedido en varias partes de nuestro país.
Sí, desgraciadamente, y este incremento del acoso, un acoso judicial hay que decirlo, como método de censura, pues lleva ya, fíjense nada más, amigas y amigos, 21 casos documentados por la organización Artículo 19. O sea, esto significa que en promedio cada 3 semanas se comenzó un proceso contra periodistas por sus investigaciones, por sus publicaciones, por su opinión, por ejercer la libertad de expresión.
Y el uso reiterativo de procesos legales con el argumento de violencia política en razón de género se ha convertido en un recurso para inhibir la libertad de expresión. Hoy vamos a conversar con la abogada Sara Mendiola sobre este tema en nuestra sección entrevista.
También vamos a tener un reportaje para ustedes en torno a las presiones a los medios públicos, no nada más en nuestro país, no nada más en Latinoamérica, sino también en Europa. Nuestra acostumbrada sección Notimedios, las noticias de comunicación más importantes de la semana, y, por supuesto, esta sección de Tito Ballesteros, Inteligencia Artificial en la Radio, hoy sobre la herramienta Corrector Online. Está buenísimo. Quédese, participe, estamos en vivo. El fin justifica a los medios. ¿Cómo dicen que les va? Espero que bien, que no se hayan atorado en alguna de estas inundaciones, que no hayan caído en un socavón,
que no
los haya detenido un agente de tránsito sin razón. En fin, tantas cosas que suceden en el cotidiano de nuestro país, pero los saludamos con muchísimo gusto a todas aquellas personas que nos escuchan al aire por alguna de nuestras frecuencias o a través de las emisoras públicas en los estados de la República Mexicana y desde luego a la gran República, diría yo, o imperio del internet, mi querida Graciela.
Imperio, sí. Totalmente, sí. Bueno, pues tiene sus pros y sus contras, como todas las tecnologías. Y bueno, una de esas ventajas, digamos, es que pueden escuchar nuestro programa en otros momentos, si es que no pueden hacerlo durante la emisión en vivo. Y tenemos pues nuestra página de Facebook y también nuestra página de Twitter. Y tenemos el micrositio en la página www.e-medioradio.edu.mx/ El fin justifica a los medios. Ahí pueden encontrar los podcasts de este programa.
Para que lo comparta con sus redes sociales, con su familia, si alguien interesado en estos temas, pues está en la escuela, está en el trabajo, y usted si lo escuchó, le diga, oye, aquí está este tema, está abordado, es interesante, y puedes criticarlo de principio a fin. Así que los invitamos a participar en nuestras redes sociales. Estamos en X, peleándonos con Elon Musk, como @radioelfin. En Facebook, le echamos bronca también a Zuckerberg, con El fin justifica los medios. El número de WhatsApp para que usted se comunique con nosotros en vivo y a todo calor es el 55 12 33 29 15. Y hay un teléfono en cabina para documentar la nostalgia, 55 41 55 10 60.
Pues vamos ahora a escuchar Notimedios, el recuento semanal de las noticias de comunicación más importantes realizado por Ángeles Medina.
Notimedios. Un ataque israelí en la ciudad de Gaza mató a 6 periodistas de la cadena de noticias Al Jazeera, entre ellos a Anas al-Sharif, un destacado comunicador que había cubierto la guerra desde el interior de la Franja de Gaza y que fue acusado por Israel de liderar una célula de Hamas, una acusación que al-Sharif había negado. También fueron asesinados Mohamed Keike, Ibrahim Al-Tayer, Mohamed Nofal y Mohamed Al-Khaldi. En un comunicado, Al Jazeera destacó que la orden de matar a Anas al-Sharif junto a sus colegas fue un intento desesperado de Israel para silenciar las voces frente a la ocupación de la Franja de Gaza. Hay que decir que antes de morir, Anas al-Sharif había manifestado en sus redes sociales: si esta locura no termina, Gaza quedará reducida a ruinas, las voces de su gente silenciadas, sus rostros borrados, y la historia los recordará como testigos silenciosos de un genocidio que decidieron no detener. Líderes mundiales condenaron el asesinato de 6 periodistas en la Franja de Gaza, y la Organización de Naciones Unidas pidió realizar una investigación independiente e imparcial sobre la muerte de estos comunicadores. La Unión Europea exigió a Israel que aporte las pruebas de sus acusaciones contra Anas al-Sharif y que respete el Estado de Derecho para evitar los ataques a periodistas. En tanto, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, atribuyó el ataque a los comunicadores de Al Jazeera al pánico de Israel ante un régimen denostado mundialmente, el cual dijo, va cuesta abajo. Periodistas e integrantes del Comité de Solidaridad con Palestina en Guadalajara protestaron contra el genocidio en la Franja de Gaza y el asesinato sistémico de los periodistas que le dan cobertura en campo. Los periodistas encendieron velas y colocaron flores en señal de respeto por los comunicadores asesinados y llamaron a no normalizar lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. A esta protesta nacional también se sumaron periodistas de Chilpancingo, Guerrero, quienes irrumpieron en las instalaciones de la ciudad judicial, donde leyeron un pronunciamiento de apoyo a la cadena Al Jazeera en defensa de la libertad de expresión y el ejercicio responsable del periodismo. Periodistas de Chilpancingo, Guerrero, se solidarizaron con colegas del portal El Tlacolol ante las recientes acusaciones y procesos sancionadores iniciados en su contra por un dato protegido. Se trata de 2 denuncias, una por presunta inducción al voto y otra por violencia política en razón de género, las cuales afirman carecen de fundamento y representan un intento del gobierno para censurar la crítica periodística libre e independiente en la entidad. La presidenta Claudia Sheinbaum propuso al Congreso de la Unión la ratificación de Genaro Villamil como presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano para un nuevo periodo de 5 años. La mandataria destacó que Villamil, de contar con la aprobación de las 2/3 partes de la Comisión Permanente, desempeñará la encomienda con plena responsabilidad y en beneficio del país. Dijo que durante su gestión como director del SPR entre 2019 y 2024, Villamil realizó acciones de consolidación y desarrollo del organismo público descentralizado para ampliar la cobertura, calidad y diseño de sus contenidos y generar un beneficio para la población. Un grupo de 85 proveedores de equipo para el desarrollo de infraestructura y prestación de servicios de telecomunicaciones amenazó con endurecer sus reclamos a la Comisión Federal de Electricidad por retrasar los abonos de los trabajos realizados por estas compañías. Según este grupo, la CFE adeuda, en la mayoría de los casos, hasta 10 meses de pagos a empresas de fibra óptica, sitios base, centrales, ductos, antenas y otros componentes para la prestación de servicios de telecomunicaciones, cuyo monto en conjunto es de más de 500 millones de pesos. Los proveedores afirman que, de ser necesario, interrumpirían el servicio en más de 2.200 torres desplegadas mayoritariamente en el sur-sureste del país, cuya capacidad representa el 42% de la red celular de Altán Redes y cuya suspensión impediría a cerca de 20 millones de usuarios de bajos recursos conectarse a Internet. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes en esta semana.
Está usted informado y escuchas El Fin Justifica los Medios. Estamos en vivo, 55 12 33 29 15. Ya se comunicó con nosotros Alfredo Hernández, como siempre. Dice: saludos de la Ciudad de México, como siempre, escuchando El Fin Justifica los Medios con Edith y José Antonio. Ah, pues un abrazo a los tres, qué bueno, ¿eh? Gente informada, fina, decente. Ah, no. Por supuesto que sí. Oigan, tenemos un libro para ustedes. Se llama Granados Chapa, un periodista en contexto, del escritor Humberto Musacchio. Humberto Musacchio, mi querida Gracia, es una enciclopedia andante, ¿no?
Sí, sí. Literal, sí. Pues ha hecho varios libros sobre pues una especie de recopilación enciclopédica.
Un diccionario enciclopédico,
¿no?
Sí,
de, muy de lo que son personajes importantes de la cultura mexicana y también de todo el tema del periodismo cultural. Búsquenlo, googleenlo, porque es muy interesante leer lo que él ha escrito
llámenos,
al respecto.
Llámenos, deje una opinión en torno al tema, que es esta agresión a periodistas, a la libertad de expresión. ¿Qué piensa usted? Estamos en vivo, 55 12 33 29 15, y también pues estamos estrenando una sección, ¿no? Bueno, ya no está tanto de estreno realmente. ¿Cuántos
pues
llevamos?
No,
este,
ya
cuatro,
creo
cinco,
que es la octava,
siete,
¿no?
Ya, siete, esta es la octava, sí.
Entonces, bueno, la de la inteligencia artificial en la radio, que es con lo que cerramos cada una de nuestras emisiones. Y, bueno, ahorita vamos a escuchar otro trabajo que realizó Alexia Cervantes, que es un reportaje sobre la situación de los medios públicos europeos. Y comentábamos ahorita, José Ángel, antes de entrar a esta sección del programa, de cómo nos está yendo a los medios públicos, ¿no? O sea, en el contexto internacional, en Estados Unidos,
ya vimos,
pues ya,
ahí, en el
ya
gabacho,
quitaron todo el presupuesto.
Mr. Trump les cortó
estatal,
$1,000 millones, ¿no?
Lo cual ya está... Confederación, ¿o cómo se llama?
Es una como especie de coordinadora, ¿no?
De una, sí, coordinadora de medios públicos en Estados Unidos, que es la que, digamos, distribuía los recursos a más de 1,500 emisoras de radio y televisión públicas en Estados Unidos, que cubren, pues, localidades, digamos, más apartadas,
pequeñas, sí,
sectores de las audiencias más empobrecidos, digamos. Pues ya estos medios pues están de caída en Estados Unidos, y en Europa pues también está pasando algo,
no cantan
algo,
mal las rancheras,
algo relacionado con esto, ¿no? Porque decíamos, hace varias décadas que ya se habla mucho de que los medios públicos no son medios oficiales,
claro,
son medios que le pertenecen a la ciudadanía, que deben de abrirse y tal, y pues entonces menos les interesa a los gobiernos apoyar este tipo de medios, como para qué financiar a medios que me van a estar criticando.
Que van a ser críticos, por,
¿verdad?,
supuesto, ¿no? De todas maneras, tienen la crítica sin sentido y total en todos los medios comerciales que no están de acuerdo, ¿no?, en ciertas políticas. Pero, bueno, si usted quiere quedarse con este libro, mándenos un punto de vista, una opinión en torno a este tema. ¿Y qué es lo que sucede con el periodismo que pues se atreve a investigar, que se atreve a denunciar, que saca estos reportajes en torno a pues cosas que no están bien y que les molesta a los agentes del poder. Así que mande una opinión, 55 12 33 29 15, y escuche, si puede, con atención, el siguiente reportaje.
El reportaje.
El reportaje.
El pasado 8 de agosto entró en vigor el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios, una normativa diseñada para blindar la independencia editorial y proteger el derecho ciudadano a información confiable, sin presiones políticas ni económicas. Su aplicación llega en un momento decisivo. Según un reciente informe de Reporteros Sin Fronteras, la independencia de los medios públicos en Europa enfrenta presiones crecientes y persistentes, que van desde la injerencia política directa hasta la falta de recursos estables. En este contexto, el catedrático y diputado Francisco Sierra señala que el futuro de estos medios dependerá tanto de las nuevas regulaciones como de la voluntad política y social para protegerlos.
El Reglamento Europeo sobre la Libertad de Medios ha sido una reforma importante, insuficiente, pero muy avanzada para el momento en el que nos encontramos en la Unión Europea. No es habitual, no lo ha sido hasta ahora, hacer reformas de este calado, porque ha prevalecido en la construcción comunitaria una visión neoliberal desreguladora del sector de medios. Ante los casos de desinformación, injerencia, pérdida de soberanía informativa que han protagonizado las grandes corporaciones de Silicon Valley y los fenómenos de desinformación que amenazan la estabilidad y la democracia, de algún modo esta reforma contribuye en varios sentidos. El principal es que exige la autonomía de los medios públicos, es decir, evitar la gubernamentalización del servicio público audiovisual, que se está dando, ¿eh? Se da en España, se da en Portugal, se da en países como Hungría, y es necesario establecer sistemas de garantía para lograr que el servicio público sea, de algún modo, el medio de todos los ciudadanos, por tanto, recuperando un principio de pluralidad o de pluralismo interno necesario y un desarrollo de la línea editorial acorde con la función social que estos medios tienen. Se establecen también exigencias para la mejora del trabajo y el desarrollo de la actividad de los informadores, evitando la censura previa, leyes mordazas como las que existen en nuestro país y todo tipo de iniciativa que están dando lugar con la precarización de los periodistas o su persecución, pues de algún modo a un proceso de paulatino deterioro muy significativo del ecosistema informativo, de la calidad de la información que nos llega a los ciudadanos en última instancia. Hay también medidas, en tercer lugar, de transparencia. Se van a establecer protocolos de registro de medios, primero para conocer quiénes están detrás de las grandes compañías o de los medios digitales que proliferan en el nuevo ecosistema de la red. La debida transparencia es obligada. Y como no se ejerce de motu propio por la mayoría de las empresas, es necesario desarrollar esta iniciativa de Bruselas que los estados a partir del 8 de agosto tienen que haber desarrollado. También en cuanto al reparto de la publicidad institucional, que es una suerte de fondo de reptiles, de compra de voluntades de los medios y profesionales de la información, y sobre el que hasta ahora la mayoría de legislaciones no cumplen lo que sería deseable en esta materia de transparencia. Y por último, se establecen medidas institucionales, la creación de organismos supervisores que velen por la calidad informativa, que luchen contra la desinformación y que establezcan protocolos y exigencias de responsabilidad a los medios y los informadores. Ya no sería solo para los medios audiovisuales, sino también para la prensa digital, para los medios convencionales, sea prensa, radio o televisión.
En Europa, históricamente, los medios públicos han sido pilares de la información confiable, la cultura y la educación. Sin embargo, hoy enfrentan múltiples crisis económicas, de confianza y tecnológicas. La fragmentación de audiencias, la desinformación y la competencia de plataformas digitales han puesto en duda su capacidad de seguir cumpliendo con su misión sin perder relevancia. Así lo explica Francisco Sierra.
La digitalización de los medios ha perjudicado notoriamente el papel de los medios públicos. Con el apagón analógico, la televisión digital terrestre, en países como España e Inglaterra, supuso un incremento notable de la oferta y una pérdida de peso en términos porcentuales de la audiencia de los operadores públicos. Es decir, hay una tendencia a la hipersegmentación, a la sobreoferta, en la que el peso de los medios públicos es menor en términos industriales, económicos y también de incidencia en la opinión pública nacional. En segundo lugar, además, la emergencia de plataformas de pago han supuesto una competencia directa al consumo, especialmente en las jóvenes generaciones que han huido de la pequeña pantalla hacia los dispositivos móviles y el consumo segmentado y a la carta personalizada a través justamente de estas plataformas de pago. Y por otro lado, lo que implicaba la revolución digital no fue acometido primero ni en la gestión de los operadores públicos. Me refiero al proceso de modernización tecnológica, de gestión y convergencia digital, ni una visión clara de cuál podría ser el modelo de servicio público audiovisual en la era digital. Y por último, lo que es más importante a mi modo de ver, yo creo que ha habido una falta de voluntad política de los gobiernos, de los estados europeos, de los estados miembros de la Unión Europea y de Bruselas, de diseñar una política europea de servicio público, de dominio público en materia de comunicación. Se podría haber hecho una política de medios públicos a escala europea, por ejemplo, en la coproducción de contenidos. Se podría haber desarrollado una red propia, una infraestructura o red social de dominio público y uso público que compitiera con grandes plataformas. Podría haber sido una de las diferencias de la función que tienen hoy día los medios públicos en el desarrollo de la sociedad digital, dando acceso, universalizando los consumos, dando nuevos servicios como la telemedicina, información agregada y calidad, pero sin voluntad política, sin una clara visión estratégica por parte de los responsables de Bruselas y de los gobiernos miembros de la Unión, es decir, la ausencia de políticas públicas, la falta de voluntad de gobiernos y de la Comisión Europea de avanzar en esa dirección.
De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, revertir esta tendencia exige cambios estructurales, crear organismos independientes que definan las necesidades financieras de los medios e incluso aplicar impuestos a las plataformas digitales para sostener el servicio público. Pero el debate no es solo económico. Francisco Sierra enfatiza que también es necesario abrir las redacciones a la ciudadanía, transparentar los procesos editoriales y generar confianza, pues más del 55% de la población europea cree que sus medios públicos sufren presiones políticas significativas.
La idea de independencia, de libertad, de información en la línea editorial de la cultura mediática europea constituye una de las señas de identidad. Está presente en muchos de los sistemas constitucionales y forma parte, diríamos, del ADN del Estado social y de derecho. Además, con materialización concreta, es decir, no es solo como en el caso de Estados Unidos apelar a la independencia de los medios sin construir herramientas que hagan posible ese principio. Esa idea de autonomía e independencia en la línea editorial se ha traducido pues, en procesos de participación y consejos de redacción, es decir, herramientas de autorregulación informativa a los profesionales en periódicos como Le Monde. También forma parte de la tradición que hizo posible la constitución de organismos supervisores como el Consejo Superior del Audiovisual en Francia y, por tanto, podríamos hablar de herramientas de fiscalización, estatutos, libros de estilo, es decir, dispositivos o institucionalidad dentro de los medios, tanto públicos como privados, que hagan posible esa independencia de la línea editorial.
Y si Europa busca blindar su servicio público de comunicación, lo ocurrido recientemente en Estados Unidos funciona como advertencia. Finalmente, la Corporación de Radiodifusión Pública, responsable de financiar medios como PBS y NPR, anunció su cierre como resultado de los recortes impulsados por la administración de Donald Trump. Así que, en palabras de Francisco Sierra, la independencia no puede quedarse en un ideal abstracto. Necesita herramientas concretas, estatutos claros y mecanismos que garanticen que, incluso frente a presiones políticas o económicas, la información siga siendo un servicio público al que la ciudadanía pueda confiar su derecho a saber. Para El Fin Justifica a los Medios, reportaron Alexia Cervantes y Valeria Palacios.
Pues ya lo vio, también en San Juan nace aire, como decimos por acá, los medios públicos en el mundo están pues siendo hostigados de alguna manera, siendo recortados en sus presupuestos en Estados Unidos, en nuestro país y también en Europa, no es de excepción. Así que mi posición personal, mi querida Graciela, es que habría que defender estos medios públicos que no son del gobierno ni del Estado, son del Estado sí, pero son de la ciudadanía, por supuesto.
Así es, sí, hay que poner mucha atención en lo que está pasando ahí.
Oye, dice Raúl Isaac, dice, hola Graciela, José Ángel, ¿saben si este recorte de fondos de Trump a los medios públicos en Estados Unidos afectará a la radio comunitaria de Fresno, California? Y manda saludos.
Sí, sí, escuchen el programa anterior, ahí tenemos en nuestras redes sociales el podcast y entrevistamos precisamente a Samuel...
Samuel Gálvez, Samuel Orozco.
Samuel Orozco, sí. Exactamente, y él nos platicó de esto.
Dice también, no tengo su nombre aquí, Miguel Ángel Paniagua. Un saludo para Graciela y José Ángel, aquí pendiente como cada 8 días. Pienso que a los periodistas se les debería de respetar más, ya que actualmente hasta necesitan pasar por un censor para que les den el visto bueno. Si esto está bien o no, lo que escriben, siempre ha sido muy peligroso la profesión de ser periodista. Yo como estudiante de periodismo y medios, lo sé, me parece muy lamentable que la libertad de expresión esté siempre coartada de sus libertades, dice nuestro radio escucha Miguel Ángel Paniagua. Muchísimas gracias. Y sí, precisamente el tema que hoy abordamos es sentencias contra periodistas.
La entrevista.
Pues hemos adelantado un poco que estas normas, esta nueva manera de ver nuestro entorno mediático y entorno particularmente a la violencia política en razón de género, han sido utilizadas para silenciar a varios periodistas. Diversos agentes políticos, funcionarios públicos, pues han interpuesto denuncias contra periodistas en distintos estados de la República, Graciela.
Así es, y bueno, de acuerdo con organizaciones como Artículo 19, el acoso judicial se ha incrementado como método de censura. En promedio, cada 3 semanas se comienza un proceso contra periodistas por sus investigaciones o publicaciones, y de estas denuncias, el 28.57%, o sea, casi...
Una tercera parte.
Casi, sí, la tercera parte, han sido acusaciones de violencia política en razón de género.
El abuso, pensamos, de estas normativas desvirtúa el propósito y el objetivo de proteger a las mujeres y por el contrario se han utilizado como una herramienta para limitar la libertad de expresión y el derecho a la información que tenemos todas y todos.
Y para platicar de esto tenemos a una invitada especialista en estos temas. Ella es Sara Mendiola, licenciada en Derecho. Actualmente dirige la organización Propuesta Cívica, que se dedica a derechos humanos y libertad de expresión en México. Sara, mucho gusto de que estés aquí en el programa. Muchas gracias.
Así estás perfecto tu micrófono. Sí,
un gusto, Graciela, José Ángel. Gracias un placer. Por la
gracias.
Invitación.
No, gracias por acompañarnos, al contrario. ¿Dirías tú que se han incrementado este acoso a periodistas de manera judicial para coartar la libertad de expresión, para censurar a periodistas ciertas opiniones, ciertas formas de pensar?
Sí, ya en Propuesta Cívica ya desde 2018 observamos cómo hubo un aumento de este tipo de demandas vía civil exigiendo este tipo de demandas por daño moral. No. Hemos nosotros observado cómo existe un patrón en este tipo de demandas. Quienes están accionando estos mecanismos legales que existen para proteger un derecho específico, que es el derecho al honor de una persona, están siendo utilizados de manera abusiva o excesiva para agredir a quienes están en el ejercicio de su libertad de expresión, de su libertad de prensa. Y uno de los patrones que observamos es que quienes hacen uso de este mecanismo son funcionarios, son políticos y quienes están siendo demandados precisamente periodistas que están haciendo un periodismo de investigación, que estaban exponiendo temas de corrupción, temas de narcopolítica, inclusive temas de empresas ligadas al poder, y una reacción inmediata es perseguirles ante tribunales de justicia con demandas desgastadoras, porque este tipo de procedimientos, vale la pena decirlo, duran, si bien les va, 3 años. Si no, se puede ir hasta 8 años. Caso clarísimo de Sergio Aguayo.
Claro.
¿No? Uno de los más visibles en este país, pero que como el caso de Sergio Aguayo, hay muchísimos más. Y la gravedad del caso de Sergio es que fue condenado al pago de 10 millones de pesos por una columna de opinión y que le decretan el embargo de bienes.
Sí. ¡Qué barbaridad! No, bueno, tardamos muchos años pidiendo que en este país se reglamentara este tema de la difamación y la calumnia, que era como el tema por el cual se censuraba a los periodistas. Y ahora estas nuevas legislaciones sobre el acoso a las mujeres, la discriminación en razón de género, está siendo utilizada como una herramienta para justamente censurar a los periodistas, con las consecuencias que esto tiene, ¿verdad?, de inhibición, para que los periodistas se la piensen dos veces si se van a poner a denunciar este tipo de casos.
Miren, es gravísimo lo que vemos. En el caso de demandas por daño moral, vemos que son reacciones y fungen como una venganza por lo que publicaste y por si pensabas publicar más. Uh-huh. En el caso de esta modalidad de violencia política contra mujeres por razón de género, vemos nosotros que existe una gravísima problemática en el tema de las medidas cautelares que está concediendo el INE, que es deja de publicar, te doy inmediatamente dejas de publicar y te doy 48 horas para que bajes la nota. Este mecanismo se está convirtiendo como un mecanismo para bloquear el flujo informativo de noticias de carácter de interés público.
Claro, no me preguntes si mi nombramiento como diputado o diputada tiene que ver con mis relaciones personales. No me preguntes de qué pasó con los 800 millones de pesos que están perdidos en un municipio, porque si soy mujer te puedo acusar de violencia de género. Y cuando eres un funcionario público, pues estás obligado a tener la piel menos blandita, ¿no? ¿Cómo dirías tú?
Sí, exactamente. Un mecanismo que está pensado para resguardar los derechos de mujeres, mujeres que están inmersas en una vida pública, en la vida política, está siendo utilizado contra periodistas para impedir el flujo de información de interés público. Porque los periodistas que están siendo sancionados, no en todos los casos, pero en su gran mayoría, son periodistas que estaban exhibiendo temas que involucraban en actividades sospechosas, temas de corrupción, temas de nepotismo. Y la reacción es, utilizo este mecanismo. Ahora, las medidas cautelares tan agresivas y desproporcionadas como baja la nota y deja de publicar, constituyen una censura previa, algo que está totalmente prohibido a nivel constitucional. Y vemos como una institución está configurando algo que la propia Constitución prohíbe, que es la censura previa.
Uh-huh. Vimos cómo Graciela, coordinador de los senadores, Fernández Noroña, obligó a un ciudadano a ir al Congreso a disculparse públicamente. Cómo esta señora, conocida como Dato Protegido, hizo que no solo esa periodista, sino otros periodistas se disculpen durante 15, 20, 30 días diariamente. Digo, me parece excesivo, no sé qué te
excesivo,
parece.
Excesivo, totalmente, pero también está en contra de ciudadanos, ¿no? Como es el caso de esta mujer, Carla Estrella, que es una ama de casa en Hermosillo, que fue multada, es decir, censurada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por un tuit, bueno, un X, ¿no? Un mensaje en esta red social X, donde cuestionaba un posible caso de nepotismo político en favor de una diputada de Morena y del PT. Y ni siquiera se refirió ella a una mujer, sino hablaba de cómo un político podía haber provocado que su mujer fuera candidata, ¿no? Y también la están obligando no solamente a bajar esta información, sino a disculparse, va a quedar inscrita en una lista de
en un registro de personas sancionadas.
A
publicar la sentencia. Ajá. Bajo el apercibimiento de que si ella no cumplía con los 30 días completos de la disculpa pública del dato protegido, sus cuentas bancarias iban a ser congeladas.
Además,
miren, hay que entender esta parte. Esta modalidad de violencia política contra mujeres por razón de género se reservó a un procedimiento especial sancionador del INE, el llamado PES. Esto es gravísimo porque ese procedimiento especial sancionador fue creado para partidos políticos y ahora están siendo procesados bajo este procedimiento. Es que además, periodistas y, como bien lo dicen, ciudadanos y ciudadanas que en un ejercicio legítimo de su libertad de expresión están siendo denunciados. El caso de Aristegui Noticias y de Germán. Aristegui sube 15 notas derivadas de esta información del Palomar de Televisa.
Ah, claro.
Y sale esta ex candidata ministradora con una denuncia por violencia política. De las 15 notas que sube Aristegui Noticias, de las 15 notas, solamente una hablaba de Dora. Y no había alusión a temas que pudieran configurar una violencia política por razón de género. Y ella pide como medida cautelar que se le ordene a Aristegui Noticias bajar las 15 notas. Ahí afortunadamente el INE le dice, oye, espérate, de las 15 notas solamente una habla de ti. Y esa que habla de ti no nos da señal ni rastro para que como que pueda existir la configuración.
Esta periodista Aristegui es sumamente cuidadosa en esos temas.
Exactamente.
Por supuesto, ¿no?
Entonces, lo que nosotros vemos ahora es como si... Ah, y también denuncia a Laisha Wiskins, una ciudadana que pone ja, 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 ja,
el favor,
coma, Dora la censuradora. Por haber opinado eso, también ella es denunciada.
¡Qué barbaridad!
El humor también les... Les pica mucho a los agentes del poder, mi estimada Sara Manuela.
No, pues quieren silenciarnos a todos, ¿no? O sea, no solamente a los periodistas que profesionalmente se dedican a esto y a quienes, por supuesto, les afecta que les hagan una sentencia en donde van a tener que dejar de publicar por varios días o varias semanas o varios meses, porque entonces, ¿de qué van a trabajar? Se van a ver afectados económicamente, no solamente por dejar de recibir honorarios, ¿verdad?, sus pagos correspondientes, sino también porque van a tener que enfrentar lo que es el juicio, contratar un abogado, todo lo que esto implica, porque no es nada barato eso.
No, son este tipo de persecución por ejercicio de libertad de expresión, lo que busca es eso, un desgaste económico, un desgaste emocional, psicológico. A raíz del caso de Aristegui Noticias, nos dimos a la tarea de revisar las sentencias del Tribunal Electoral en propuesta cívica. Dijimos, a ver, vamos a ver todas estas denuncias que existen por violencia política, y fue asombroso. Hemos nosotros revisado de abril de 2022 a julio de 2025, es la trazabilidad que decidimos nosotros documentar. Hay cerca de 90 periodistas y o medios de comunicación sentenciados por el Tribunal Electoral, pero hay casi el doble de ciudadanos sentenciados por el Tribunal Electoral.
Ahora, ¿por qué es el Tribunal Electoral? O sea, ¿cómo es que se aplica esta normatividad de la violencia de género a esta censura previa?
Sí, que nos explique, Sara, desde tu expertise, por favor.
¿Y por qué no aplicaría esta figura de género? Porque hay una serie de causales o de principios que tienen que ser aplicados para que se pueda entender
un test tripartito.
Test tripartito, que es el que establece cuáles son estos criterios o estas condiciones, sí, para que pueda ser establecido como violencia de género.
Bien, esta modalidad de la violencia política contra las mujeres por razón de género, se introduce el término por primera vez en la Ley General para una Vida Libre de Violencia de las Mujeres, y ahí se ordena que todas las legislaciones electorales tendrían que adecuar su legislación para hacer efectiva esta nueva modalidad. ¿Qué es lo que busca la violencia política de género? Proteger a mujeres que están inmersas en la vida política, ya sea como funcionarias o ya sea como candidatas a un puesto de elección popular. Por eso las autoridades reservadas para el trámite de esto es el INE o los institutos electorales en cada localidad y los tribunales electorales. Ahora bien, para que lo podamos entender en un lenguaje muy sencillo, en este procedimiento especial sancionador, el INE funge como una especie de ministerio público. Es el que recaba la información, las pruebas, integra el expediente y una vez otorga medidas cautelares que la supuesta parte ofendida solicita, como es el hecho de que se baje la publicación y se deje de publicar, que es por lo general siempre las medidas cautelares que solicitan. Y una vez que el INE integra ese expediente, lo que hace es trasladar al Tribunal Electoral, decirle aquí está el expediente, la investigación, las pruebas que yo recaudé, los involucrados, y ahora sí el Tribunal Electoral procede al análisis y a dictar una sentencia.
Yo veo que están como, no sé, curiosamente orientados en favor, esas recomendaciones o para el tribunal, curiosamente orientados a los agentes del poder, a los que están compitiendo por un cargo público y se sienten lesionados por la expresión válida, desde mi punto de vista, de un ciudadano, un periodista. Pero me pregunto, Sara Mendiola, directora de Organización Propuesta Cívica, veo a los periodistas, veo a los ciudadanos, ¿y qué pasa con los medios que albergan estos artículos, estos reportajes? Parece ser que, pues, contra ellos no, van directamente contra la persona. ¿Cómo está el asunto?
Van contra la persona periodista y contra el medio. Eso es una realidad y es una suerte de venganza por lo que se está publicando y lo que buscan estas medidas cautelares de... Te solicito que le ordenes que deje de publicar. Es una censura previa. Tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el sistema interamericano, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que no pueden existir sanciones previas a una publicación, sino solamente posteriores. Porque el que exista un impedimento para publicar constituye una censura previa y que dentro de una democracia eso es totalmente una ilegalidad.
Sí, si habláramos de dictaduras, si habláramos de tiranías, bueno, pues se explicaría de alguna manera, ¿no?
Y miren, esta figura del daño moral, esta modalidad de la violencia política en contra de mujeres, está bien que existan. Son figuras que tienen que existir porque están destinadas a la protección de un derecho específico. Lo que está mal es el uso indebido que le están dando, sobre todo a actores políticos, funcionarios, que al verse incomodados o exhibidos por una investigación periodística, la reacción es atacar.
Ahora, ¿qué es lo que está pasando con los jueces? Porque o los jueces no conocen la ley o están comprados o qué es lo que está
pasando.
Tocas
un punto esencial, Graciela, porque si ya es grave que gobernantes, funcionarios, políticos utilicen estos mecanismos y estén desvirtuándolos, lo más grave es que jueces estén siendo cómplices de la corrupción de ellos, porque los jueces están condenando a estos periodistas críticos sin hacer valoraciones apegadas a la legalidad. Y esto en su mayoría lo están haciendo por corrupción, no por desconocimiento. Nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un andamiaje vasto en jurisprudencias progresistas para proteger la libertad de expresión en México. Y la Suprema Corte ha dicho, cuando contiendan o tensione el derecho al honor de una persona con carácter público, que pueda ser un funcionario, que pueda ser una empresa ligada al poder o que inclusive pueda ser un medio de comunicación, frente a la libertad de expresión, se tiene que privilegiar la libertad de expresión y el derecho al honor tiene que ceder y tiene que ponderarse la libertad de expresión porque es un derecho eje para una democracia.
La voz que usted escucha es de nuestra invitada Sara Mendiola. Ella es licenciada en Derecho, actualmente es la directora de la organización Propuesta Cívica. Esta se especializa en derechos humanos y libertad de expresión en nuestro país. Es el tema de hoy, Delfín Justifica los Medios. Comuníquese 55 12 33 29 15.
Comunica tus ideas llamando al 5541 55 1060 o mandando un mensaje de texto al WhatsApp 55 12 33 29 15.
También puedes comunicarte a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en X estamos como arroba Radio El Fin.
Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación.
Estamos en vivo en El Fin Justifica a los Medios. Nuestra invitada Sara Mendiola, ella es especialista en derechos humanos y libertad de expresión en México, dirige la organización Propuesta Cívica, es licenciada en Derecho y gentilmente nos acompaña para pues tratar de echar luces para saber cuáles son las motivaciones, si es que hay algunas, de la clase política mexicana para reaccionar con esta virulencia frente a lo que durante tantos años los periodistas y los ciudadanos en México hemos tratado de construir, que es una libertad de expresión sin cortapisas. Los jueces son parte importantísima de este entramado porque los ciudadanos están ejerciendo su derecho, mi estimada Sara, ¿no? Y los medios de comunicación también. Entonces, ¿tú le ves algún tipo de entresijo, de rendija por la cual se pudiera llamar defender a la cordura, defender la libertad de expresión en nuestro país? ¿Qué pasa? ¿Cómo le hacemos?
Miren, lamentablemente tal cual están las leyes redactadas, hoy al día de hoy quien presente una demanda por daño moral que cumpla los requisitos formales que establece la ley es una demanda que va a proceder. Podemos nosotros insistir en periodistas que ejerzan un ejercicio periodístico ético apegado a los lineamientos y al profesionalismo, y ellos lo pueden hacer. Podemos insistir nosotros en sensibilizar a los jueces, pero si la legislación no cambia, este tipo de demandas va a seguir teniendo el efecto que es perseguir a periodistas en tribunales. Propuesta Cívica en 2022 realizó una investigación que denominamos Libertad de Prensa, cómo se regula en México. Hicimos un análisis de los 32 códigos civiles y penales de la República, estado por estado.
Ya, ¿y cuál fue el diagnóstico?
Identificamos en materia civil cómo estaba legislada la figura de daño moral, y en materia penal identificamos varios delitos que pueden abrir la puerta a la criminalización de periodistas. Y junto con este estudio presentamos un paquete de ajustes normativos, de propuestas de reformas a cada código para que fuera acorde y proporcional a los estándares, no solamente que ha establecido la Suprema Corte, sino también los estándares a nivel internacional que se han establecido en materia de libertad de expresión y al cual estamos obligados a cumplir. Lamentablemente, al día de hoy, ningún estado ha querido aceptar las iniciativas. Hay estados como Nuevo León, Yucatán y Zacatecas que todavía contemplan los llamados delitos contra el honor. La difamación es un delito, la calumnia, la injuria. Vimos también el caso clarísimo, y nosotros en ese estudio lo señalamos, que Campeche tenía un problema con la figura de incitación al odio, que era tan ambigua la redacción que podría abrir la puerta a la criminalización de quienes están ejerciendo su actividad periodística. Y lo vimos ahora en el caso de la gobernadora Laida Sanzores con el periodista.
Ah, sí, caso lamentable, por supuesto.
Lo denuncia por incitación al odio. Y de las medidas cautelares que pide, se van al extremo. Que deje de publicar, que baje la información, y lo inhabilitan en un inicio hasta por 2 años para ejercer el periodismo. Frente a esto presentan un amparo, una queja, ahí logran detener esta agresividad de medida cautelar y le dicen, bueno, no te inhabilitamos, pero a partir de ahora todo lo que quieras publicar tiene que pasar por un filtro, por un sensor, y te vamos a decir si puedes o no lo puedes publicar. Eso es una censura previa a cargo de los propios jueces.
¡Qué barbaridad!
Lo dices muy elegantemente, pero se me ocurren otras palabras, ¿no? O sea, son cosas que no deberían hacerse. Dice, mira, buen día, soy el caricaturista Eras, con 70 años de ejercicio profesional. Si yo hago una caricatura política, ¿a qué me arriesgo?
A que se incomoda la caricatura y el mensaje a ser demandado. Desgraciadamente, ese es el panorama que tiene actualmente nuestra prensa en México. Pueden estar en un libre ejercicio de opinión, en un libre ejercicio de investigación periodística, y cumplir con estándares éticos y no violar cuestiones de género. Y aún así, estos mecanismos van a proceder porque así están redactados. Estos mecanismos no tienen filtros o candados para cuando se trate de ejercicio periodístico, la cosa tendría que cambiar y los jueces se tendrían que ir con más mesura. El gran problema también de este tipo de mecanismos es que las autoridades judiciales no están valorando que se trata, por un lado, de una figura pública, de un funcionario, de un gobernante, y por otro lado, de una persona en ejercicio de su libertad de expresión o en el ejercicio periodístico. Las están valorando como si fueran dos personas civiles contendiendo, peleándose en un tribunal. Y no están tomando en consideración los jueces de manera muy maliciosa que lo que están transmitiendo, la crítica, la opinión o la investigación que están transmitiendo contiene información de interés público, que como sociedad nos interesa conocer.
Que están afectando a la sociedad.
Exactamente.
Porque están inhibiendo que tanto los medios de comunicación como los periodistas e incluso los ciudadanos nos atrevamos a expresar nuestra opinión, a señalar errores, corrupciones, etcétera.
Y ahí destruyes la democracia, porque entonces lo que tienes es un autoritarismo.
Exacto.
Solamente va a ser válida la información y los datos que salgan del poder.
Ahora me gustaría, antes de terminar el programa, mencionar pues a algunos de los periodistas que se ven afectados con esto, ¿no? Es el caso de Ángel Camarillo,
Al calor político de Veracruz,
¿no? Carla Estrella, que ya la mencionamos, una tuitera, ¿no? Jorge Luis González, de la Tribuna de Campeche, también María Isabel Ortega y Élfego Riveros Hernández, de una radio comunitaria en Teocelo, Veracruz. Además, bueno, Héctor de Mauleón, que ya lo habías comentado, y bueno, muchos más, ¿no? ¿Cómo podemos enterarnos un poco más? Porque creo que este es un tema que los ciudadanos, las ciudadanas, debemos de conocer, porque nos afecta directamente a nosotros. Y Propuesta Cívica tiene justamente una investigación sobre esto. ¿En qué página se les encuentra? ¿Cómo podemos
enterarnos? Nos pueden visitar en www.propuestacivica.org.mx. Ahí van a encontrar las diversas investigaciones, incluida esta libertad de prensa, cómo se regula en México. También a partir del mes pasado lanzamos el censurómetro.
Ah, órale, está bueno.
Y justo lanzamos hoy el del mes de julio, y lo que buscamos es precisamente poner de relevancia este
visibilizar
uso, exactamente, desmedido de estos mecanismos, cómo están reaccionando las autoridades. La prensa en México es agredida desde un ámbito físico, en el extremo casos de asesinato, desaparición, en el ámbito digital, ¿no? El ciberespionaje, el acoso, las campañas de desacreditación, las amenazas, la mayoría de amenazas contra periodistas por haber publicado se da en el ámbito digital. Desde el discurso político lo vimos muy marcado el anterior sexenio, como desde una tribuna,
la más alta del país, estuvo agrediendo.
Y vimos cómo ese mensaje impactó, porque fueron mensajes replicados por gobernadores, por presidentes municipales y por diputados y senadores. Y desde el ámbito legislativo, nosotros hemos insistido que este tipo de acciones legales tienen que ser consideradas como agresiones legales, porque lo único que buscan es agredir la libertad de expresión y de quienes las ejercen. ¿Qué se tiene que hacer? Ajustes normativos. Fíjense, frente al contexto que tenemos el día de hoy, de una justicia politizada, de una Suprema Corte que no sabemos cómo va a funcionar, de un juicio de amparo que era nuestra esperanza siempre de tener los éxitos procesales ahí, un juicio de amparo que es resuelto por jueces federales, frente a la nueva conformación del Poder Judicial. Todo esto nos queda como pregunta: ¿qué va a pasar? ¿Cómo van a estar resolviendo los casos, los jueces? Sobre todo aquellos casos que sean con una connotación política fuerte.
Claro.
Sobre todo esos casos que hablen de corrupciones del poder. ¿Cómo van a estar siendo resueltos?
Vienen elecciones en un par de años ahí, que va a estar complicado.
Y aquí yo veo que una de nuestras posibilidades, o esperanzas de que esto se mesure un poco es el legislativo, el poder legislativo.
Y ahí es donde entramos los ciudadanos también. Hay que proponer, hay que insistir, hay que manifestarte para que esto se legisle de una mejor manera para proteger la libertad de expresión y a los periodistas en México.
Oye. Hay que defender los derechos que nos da nuestra democracia, porque si no, los están dinamitando. Y como sociedad tenemos que abrir los ojos, tenemos que generar una empatía hacia el periodismo crítico de, y el periodismo de investigación.
Sara Mendiola, muchísimas gracias por acompañarnos. Tendrás que regresar, por supuesto, si lo tienes a bien, para seguir comentando esto, porque nos interesa mucho.
Y entren a propuestacivica.org.mx.
Gracias a ustedes. Vámonos ahora con la cápsula de Tito Ballesteros. Tiene que ver con inteligencia artificial para usarse en la radio.
La inteligencia artificial y la radio.
Tatara suena la voz y hay radio juntos, vos y yo. Bla, 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 la chispa está. Crea, conecta, comunica ya.
En el capítulo de hoy, corrector online.
La radio es palabra hablada, ritmo y cadencia. Pero antes de llegar al aire, todo lo que se dice en una emisora suele pasar por el texto. Un guión, una escaleta, una nota, una crónica o un comentario editorial. En este trayecto invisible pero decisivo, los correctores ortográficos y gramaticales online se han convertido en aliados fundamentales de los radialistas, ayudándoles a sostener la precisión, la coherencia y la belleza del lenguaje. Un error gramatical al aire no solo resta credibilidad, también puede distorsionar el mensaje, hacer perder la atención del oyente o incluso generar malentendidos graves. Una cuña mal redactada puede pasar desapercibida o incluso provocar rechazo.
Un microprograma confuso, por muy bien producido que esté, puede fracasar por un lenguaje enredado. En muchas emisoras comunitarias de América Latina, los equipos son reducidos y no siempre hay un corrector de estilo disponible. Allí, las herramientas digitales cumplen un rol democratizador. Estas herramientas no solo sirven para corregir, sino también para formar. Muchos radialistas reportan que, al usar correctores online de forma constante, han mejorado su ortografía, puntuación y capacidad de síntesis. La tecnología, en este caso, es también pedagógica.
Tic-tac-tará, suena la voz, y hay radio juntos, vos y yo. Bla, 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 la chispa está. Crea, conecta, comunica ya.
El guión y audio que acabas de escuchar ha sido escrito y narrado por una inteligencia artificial. Este fue un informe de Tito Ballesteros para El Fin Justifica a los Medios.
Comunica ya.
Gerardo Cuevas, eres el feliz acreedor, espero, al libro de Humberto Musacchio que se llama Granados Chapa, un periodista en contexto. Gracias por tu comentario, gracias por estar atento de lo que sucede en El Fin Justifica a los Medios y a todas las personas que nos escuchan, que nos replican a las emisoras hermanas. También es un privilegio trabajar para ustedes. Mi querida Graciela, nos vamos.
Un gusto y nos vemos por aquí el próximo jueves.
Radio Educación
presentó
El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El Fin Justifica a los Medios.
En la radio pública hacemos todavía radio de manera conjunta con nuestros compañeros Edith Rodríguez, Alexia Cervantes, Valeria Palacios, Guillermina Bernal, Jimena González, Ángeles Medina, un servidor José Ángel Domínguez, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación. Espero que pronto nuestros caminos se vuelvan a encontrar.